¿Cuánto acceso tenemos los uruguayos a las tecnologías de la información? ¿Cuán capacitados estamos para poder utilizarlas? Durante la campaña electoral, el gobierno de Tabaré Vázquez impulsó los pilares de la sociedad de la información y la democratización del acceso a las nuevas tecnologías. Sin embargo, inmerso en otras emergencias, el desarrollo de políticas en ese sentido ha permanecido rezagado. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Qué pasos debe dar el gobierno para desarrollar las tecnologías de la información y el acceso a ellas? Bueno, para responder estas y otras preguntas, estamos recibiendo esta mañana al asesor en temas de sociedad de la información de la DINASIT, Roberto Lizalde, quien elaboró un primer diagnóstico para empezar a trabajar en este campo. Roberto, bienvenido, y vamos a empezar por aclarar una expresión que mucho se habla, pero poco se conoce, que es la sociedad de la información.
Bueno, buenos días. Antes de hacer esa aclaración, quería decir que esto fue una investigación que me encargó la Fundación Friedrich Ebert en Uruguay del Sur, y que tenía como horizonte qué se ha hecho, qué se ha avanzado en los primeros 6 o 8 meses del gobierno respecto al tema sociedad de la información. Sociedad de la información es un término, obviamente, que tiene muchas formas de entenderse, pero básicamente es una sociedad en la cual el peso del tráfico de la información empieza a ser más grande o más importante que el de algunos bienes materiales. De alguna manera hay un proceso que tuvo su pico a partir de la revolución industrial y hasta bien entrado el siglo XX, en el cual la cantidad, por ejemplo, de toneladas exportadas, movidas, ese tipo de cosas, era una medida de el crecimiento de una sociedad. Hoy, verdaderamente, lo que se negocia o lo que puede dar mayor cantidad de ingresos es algo intangible, como es el conocimiento, la información y la transferencia de servicios a través de este tipo de cosas. Entonces, una sociedad que tiene un peso importante en el tráfico de información, de conocimiento, puede ser considerada como que está avanzando hacia esa sociedad de la información. Uh-huh. Eso tiene que ver un poco con un paradigma de sociedad en la cual este tipo de bienes y servicios son los predominantes.
Uh-huh. Implica tener una sociedad capacitada para utilizar las nuevas tecnologías, capacitada para crear contenidos para eso y contar con una cantidad de técnicos suficientes como para dar soporte también, ¿no?
Es fundamental, primero, que le sirva a alguien. Básicamente, podríamos tener una idea más elitista o más empresarial, decir, bueno, si le sirve acá se puede radicar un núcleo de negocios y entonces, por ejemplo, nosotros podemos exportar software, exportar servicios, hacer un tipo de cosas, pero no hay una evolución hacia la propia sociedad, o puede ser un sistema mucho más integrado en el cual los diferentes componentes de la sociedad, sea como consumidores, como productores, como técnicos que participan en el sistema económico generado por el conocimiento, estén vinculados al tráfico de la información. Obviamente eso es una propuesta más democrática, porque todos permiten, están participando dentro del sistema.
Roberto, nos decías, acabas de concluir el mes pasado un documento de 35 páginas en el que se analizan justamente los intentos de Uruguay por incorporar en sus políticas la sociedad de la información y el acceso a las nuevas tecnologías. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cómo nos encontramos en la materia? ¿Con qué te encontraste tú en esta materia?
Bueno, a partir del año 2002, Uruguay tenía, a instancias del presidente Jorge Valle, un Comité Nacional para la Sociedad de la Información. Uh-huh. Tenía un organismo ejecutor, que era Uruguay en Red, que se encargaba de llevar adelante las estrategias que ese comité planteaba. Y eso estaba en el seno de la Prosecretaría de la Presidencia de la República, o sea, estaba muy cerca del Poder Ejecutivo. Pero a partir del 2002, con la crisis, a partir de la crisis política también que hubo a raíz de esto, hubo muchos recambios de cabezas y liderazgo en Uruguay en Red, finalmente terminamos el periodo llegando a un Uruguay en Red descabezado, sin estrategia, o sea, la estrategia desaparecieron los ejecutores, es como que se desarticuló absolutamente el área. El gobierno que llega encuentra una oficina vacía, con una persona o dos, un mantenimiento de un sitio web, pero como estrategia desarticulada. Incluso en el último informe anual de 2004 que hace su memoria Uruguay en Red, dice que Uruguay carece de estrategia. Hasta el momento de hoy Uruguay sigue careciendo de estrategia, a pesar de que en el periodo que va de marzo a noviembre, diciembre, Uruguay siguió participando en foros internacionales, siguió asumiendo compromisos internacionales respecto a la necesidad de tener una estrategia, a la necesidad de cerrar la brecha digital, que es otra cosa que también podemos explicar un poco más lo que es. Y bueno, creo que empieza a ver los primeros signos alentadores de un cambio de esto a partir del presupuesto nacional.
Contame un poco de esos signos alentadores, ¿cuáles son?
A instancias de algunos senadores, tengo presente el senador Rubio, pero posiblemente haya otros, se incluyó en la ley de presupuesto un artículo creando una agencia para el gobierno electrónico, que de alguna manera toca una parte del tema de sociedad de la información, pero también se le asignó a esa agencia, que todavía no está conformada, todavía no se sabe ni siquiera cuándo va a empezar a funcionar, le tocó, se le dieron todos los atributos que tenía Uruguay en Red y el Comité Nacional para Sociedad de la Información. Entonces quiere decir que va a haber un organismo especial que va a tener a su cargo esa tarea.
Antes de entrar en otros detalles, bueno, de cómo se ha movido el gobierno en este tema desde la asunción de Vázquez, en términos generales, ¿cuál es la situación de Uruguay si la comparamos con otros países de la región?
Uruguay tuvo una situación privilegiada o, digamos, importante en el contexto latinoamericano hasta cerca de 2002. Tenía una estrategia, tenía un organismo a cargo, tenía un alto nivel de alfabetización digital, que otra vez tiene que ver con lo de la brecha digital. Tenía buenos técnicos, tenía una infraestructura eficiente y tenía algunos servicios que empezaban a darse que en aquel momento eran pioneros en América Latina.
Por ejemplo,
el servicio de gobierno electrónico, que es poder dar la posibilidad a los ciudadanos no solo de enterarse y saber qué es lo que está haciendo cada una de las reparticiones del Estado, sino los detalles administrativos, los sueldos, la cantidad de personal, a qué se dedica cada uno, pero también la posibilidad de bajar formularios, de poder agilizar un poco la tarea de gobierno a través de esto. Entonces, ese tipo de cosas, Uruguay está bastante adelantado hasta el 2002, a partir de la crisis también, Uruguay perdió el liderazgo en la mayor parte de los indicadores que tenía en aquel momento, fue superado ampliamente por Chile, también en algunos, eso sobre todo en temas de cantidad de acceso, en la calidad de los servicios gubernamentales. Realmente Chile ha avanzado muchísimo. Hay otros países en la región como Brasil y México que también han avanzado mucho, y Uruguay ha quedado rezagado en eso.
Tanto, digamos, cuando me estás diciendo de los servicios que se instrumentan desde el gobierno, estamos hablando desde, de repente, pago de facturas, consultas, hasta lo que puede hacer el propio contralor de la actividad de la administración pública, ¿no?
Sí, por un lado, al carecer de estrategia, no hay la conciencia de que eso es importante o que tiene que ser un mandato democrático. Estaba así en los postulados del partido de gobierno actual, del Frente Amplio, el acceso a la información como un derecho y el promover este tipo de tecnologías. De todas maneras, al no haber alguien que esté empujando para esto, queda librado un poco a cada uno de los organismos públicos de si tiene página web o no tiene, con qué características, qué tipo de servicio da. Hay algunas que son meramente testimoniales, diciendo acá estamos y estos son nuestros teléfonos. Y hay otras como
la tarjeta de presentación.
Como, claro, hay una etapa efectivamente en el gobierno electrónico que es lo de presencia. Sí, bueno, es una placa, digamos.
Estamos, no damos nada, pero estamos acá.
Estamos acá,
el teléfono para que
y si nos precisa, está nuestra dirección, nuestro teléfono y llame. Después empieza a haber mayores posibilidades de interacción con los ciudadanos, hasta llegar a la posibilidad de hacer transacciones, que es una etapa superior. Hay algunas islas avanzadas en Uruguay, pienso en la DGI, pienso en la OPP, tiene un sistema de compras del Estado, un sitio donde se reúne toda la información, que también es un...
Algunos servicios como UTEONTEC que permiten bajar facturas,
claro, ese tipo de la Intendencia de Montevideo, pero también nos topamos con problemas graves, incluso de cultura. Lo que hace la tendencia, por ejemplo, respecto a la partida de nacimiento, es un ejemplo claro de las trabas que están en otros lugares. La tendencia tiene toda la tecnología, lo pone a disposición, pero ¿qué es lo que sucede? El registro civil, que podría ser el mismo servicio, no lo hace porque una parte de los proventos de ese tipo de papeleo iba para los funcionarios, no se llegó a un acuerdo. Por otro lado, al faltar bancarización o faltar sistemas confiables de tarjetas que todo el mundo culturalmente lo considere seguro, los pagos se tienen que hacer a través de medios tradicionales. Entonces uno va a la intendencia, le escribe un correo electrónico, ellos le mandan un recibo que uno puede imprimir en su casa, lo paga en un hábitat.
Quiero decir eso, siempre se muere en el papel.
En el papel y sí, en la cuestión física, ¿no? O sea, habría una cosa, podría ser que a mí me dan en algún lugar un papel que yo puedo imprimir directamente y eso me sirve como certificado. Pero estamos, o sea, tenemos varios pasos intermedios que son innecesarios. Directamente uno podría acceder a ese tipo de cosas más rápido.
Roberto, al asumir Tabaré Vázquez anunció que crearía un grupo de asesoramiento en tecnologías de la información y la comunicación. Se conformó, sí, un grupo honorario de asesoramiento en tecnologías de la información, se llama GATI, con el cometido de asesorar a la Presidencia de la República en el área de tecnologías de la información, de las comunicaciones y de la educación. ¿Qué avances concretos, qué ha salido de ese grupo?
Eso fue una promesa del presidente que se cumplió inmediatamente. Creo que una semana después de haber asumido el gobierno estaba integrado este grupo de altísimo nivel. En general son gente con experiencia en la industria, sobre todo. Y este grupo preparó algunas propuestas que tienen que ver con la informatización en el aparato del Estado, el acceso a gobierno electrónico, y se ha venido conjugando esto. Este grupo en realidad trabajó asesorando directamente al presidente, pero sin un brazo ejecutor. Creo que también eso fue lo que ha llevado ahora a la posibilidad que exista un brazo ejecutor en algún momento. Lo que une ese alto nivel político y alta influencia en órbita de la Presidencia de la República y después lo que es la capacidad de ejecución en el aparato de Estado, que es una cosa bastante diferente y más complicada.
Grandes líneas quedaron trazadas.
Quedaron trazadas, sí. Creo que el tema, incluso el nombre que Agencia para el Gobierno Electrónico es una sugerencia del grupo. Yo creo que también allí no se toman todos los temas de sociedad de la información. Creo que también falta una cosa que evidentemente el grupo no podía dar, pero es las opiniones de diversos sectores de la sociedad, tanto el sector productivo, los empresarios, como la academia, como los usuarios, como los organismos públicos. Creo que ahora estamos en
condiciones. ¿Qué es lo que necesitan? ¿Qué es lo que esperan del gobierno?
¿Qué es lo que necesitan? ¿Qué es lo que esperan? ¿Qué es lo que pueden dar? O sea, son servicios que crean sinergias, que mejoran la economía, la eficiencia y algunos otros derechos, como son el derecho a acceso a la información, que tampoco tiene Uruguay ninguna ley al respecto, pero forma parte dentro del concepto de sociedad de la información.
Roberto, según el estudio que tú hiciste, ¿qué pasos deberían darse para alcanzar estos cometidos, estas grandes líneas que decíamos recién, están trazadas, están tiradas ya?
Lo primero es conformar un órgano de conducción, y si es posible que ese órgano de conducción esté atento a las voces de la sociedad, empresarios, académicos, usuarios. Eso es un modelo que en la cumbre que terminó en Túnez en diciembre, una cumbre que tuvo dos fases, dos años en hacerse sobre sociedad de la información, fue un modelo que se llevó a la práctica. O sea, la participación es una palabra intraducible, multi-stakeholder, que viene a ser como la participación de múltiples actores interesados en cada una de estas temáticas. Eso es un avance importante en la democratización de alguna de las prácticas de las cumbres, en la cual se le da la voz efectiva a diferentes organizaciones. Creo que Uruguay debería seguir ese ejemplo, tener un oído atento, porque es verdaderamente una interacción que los beneficia a todos. Y después, efectivamente, empezar una reforma del Estado que tome en cuenta los cambios culturales que esto produce. Porque vamos a ver, si yo pongo el sueldo que percibe un funcionario del Estado, eso genera cambios, genera a veces rispidez, temor, o incluso gente que no quiere que se sepa su sueldo. Bueno, su sueldo es un sueldo público que paga el Estado, que pagamos todos, que posiblemente tenga que tener. Pero también genera necesidades de eficiencia. Si yo me comprometo en un sitio web a tener la información actualizada, la tengo que tener, tengo que disponer de gente para que lo haga. Si dispongo una ley que habilite el derecho a acceso a la información de la gente, también lo tengo que dar. Claro. O sea, son cosas que van, son cambios lentos, son cambios culturales. Por eso una sociedad, en este caso el tema de la sociedad de la información, no se cambia con decreto o con una resolución de un momento.
Me quedaba pensando mientras escuchaba lo que ha sido también la cultura, la relación de los uruguayos con las oficinas públicas, que ya arranca de una base bastante endeble, ¿no? ¿Cuál es el rol del Estado en la incorporación de tecnologías?
Bueno, Uruguay, en Uruguay el Estado es el principal comprador. de todo, casi todo. Este es el principal comprador de petróleo, el principal comprador de servicios informáticos, el principal comprador de computadoras. Yo creo que una estrategia, el Estado puede usar su poder de compra para estimular el desarrollo de determinadas industrias, en este caso la industria del software. No sé, no me queda claro si conviene tener una industria de hardware, o sea, de máquinas, efectivamente.
¿Había alguna experiencia?
O integrarse de repente a una cadena, ese tipo de cosas. Esas son cosas que hay que sacar del lápiz, hacer las cuentas y ver si conviene o no conviene. Pero evidentemente el Estado tiene, al Estado, por ejemplo, establecer un modelo de que todos los trámites se pueden hacer, o la mayor parte de los trámites se pueden hacer a través de la pantalla,
lo está incentivando.
Lo está incentivando y está poniendo a todos los otros, a las empresas privadas que no se ponen a tiro con eso, en desventaja. Entonces creo que la fuerza de arrastre que tiene el poder del Estado es muy grande. También, y no quiero dejar pasar más tiempo, el tema de la brecha digital es fundamental. El Estado tiene la responsabilidad de educar a los ciudadanos para que puedan utilizar esto.
Ahora nos metemos en el tema de brecha digital. Estamos hablando con Roberto Elizalde, asesor en temas de sociedad de la información de DINACYT, que es la Dirección Nacional de Ciencia y Tecnología. Además, sociólogo, Roberto.
No. Mi formación básica es en antropología y después estudié comunicaciones y nuevas tecnologías.
Ahí está. Me decías brecha digital. Comenzamos a conversar como que era un tema que lo tenías ahí en la agenda con mucha fuerza. ¿Por qué?
Y porque es un tema, es difícil decirlo, ¿no? Pero es una de esas cosas de principios, verdaderamente de principios. ¿Qué es lo que puede suceder con la sociedad de la información? La sociedad de la información va muy rápido, los cambios son muy vertiginosos y la ventana o la puerta de acceso a la tecnología no es barata para todo el mundo. No todo el mundo tiene una computadora en su casa, o sea, distamos muchísimo de tener eso. No toda la gente tiene una conexión de banda ancha con un precio estable que le permita acceder. Entonces, se corre el riesgo de que uno avance muchísimo en la democratización del acceso a la información y resulta ser una democratización virtual, sí, pero no real, porque hay mucha gente que no accede. Entonces, siempre la brecha digital, o sea, la distancia que separa a los que saben de los que no saben, o los que pueden y los que no pueden, tiene que ser atacada, incluso hasta por cuestiones comerciales. Evidentemente a las empresas les conviene que la mayor cantidad de gente posible pueda utilizar estos servicios porque son más baratos, más eficientes. Al Estado le conviene también porque se ahorra papeleo, se ahorran trámites, se ahorran viajes de la gente. Entonces implica tener una estrategia educativa, básicamente.
De repente aquí estamos hablando en Uruguay de que se celebra que llega una computadora a una escuela, de repente, ¿no?
Sí, y en el caso, mi hija tiene 9 años, va a una escuela pública. En la escuela pública hay computadoras y las computadoras están encerradas en un cuarto con rejas y se abre ese cuarto cuando hay clase de informática. Cuando la lógica sería, o sea, es como si nosotros tuviéramos una clase de pizarrón.
Claro.
Entonces, se le da la clase a los niños y después dicen, no, vamos a ir a la clase de pizarrón ahora y vamos a escribir sobre el pizarrón.
Bueno, es un fenómeno psicológico.
Claro.
Es dejada de las computadoras, ¿no?
Pero evidentemente, aparte, separada del ámbito educativo normal, que es el salón. O sea, yo entiendo el problema de seguridad, de robos, de ese tipo de cosas, pero eso genera un distanciamiento que ir a la clase de informática es algo como un instrumento extra. Cuando en realidad dice, bueno, a ver, ¿quién busca dónde queda Afganistán? Bueno, y que utilicen la máquina para hacerlo, o que busquen datos históricos en ella, o que, no sé, que se lo utilice integrado dentro del proceso educativo. Entonces es muy fuerte también la participación de ANEP en esto. Hay un convenio entre Antel y ANEP que ha permitido sí que Uruguay mantenga posiblemente el nivel más alto de América Latina de escuelas conectadas. Pero también, después de 2003, 2004, el mantenimiento que le puede dar, o sea, ANEP a todo ese sistema de escuelas conectadas es bajísimo. Creo que tienen 2 o 3 personas en todo el país para hacerse cargo del mantenimiento. Muchas veces se rompe un transformador, se desenchufa una conexión y nadie sabe cómo conectarlo y pasa meses sin usarse.
Roberto, tengo algunas cifras acá que hablan un poco de lo que estábamos hablando, ¿no? Según cifras de Antel, en el país se sigue usando el acceso discado, principalmente. Ha crecido el acceso a través de cibercafés, como el de banda ancha doméstica. A principios del 2005 había 30.000 conexiones, cerramos el año con 50.000. El acceso total de la población a Internet es cercano al 18% y se considera uno de los más altos de América Latina.
Efectivamente. Hay creo que en Estados Unidos el 50% de los hogares tiene acceso a banda ancha directa de su casa. Uruguay ha hecho en este año un avance enorme y creo que es evidente la decisión de la presidenta Antel, yo tuve oportunidad de conversarlo con ella para esta investigación, de popularizar esta tecnología. Todos estos proyectos de la venta en por giga o por cantidad de horas, o sea, cantidad de carga que uno baja o sube de su computadora, o de cantidad de tiempo que está conectado, a precios realmente mucho más accesibles que lo que existían antes. Antes existía una tarifa plana de 1.278 pesos, hoy por 490 una persona puede cumplir más o menos unas tareas de una persona que no trabaja con eso, claro, simplemente lo utiliza.
Sigue siendo caro igual.
Sigue siendo caro, pero los precios regionales, ya por ejemplo con la duplicación de la velocidad de acceso a ADSL, ya nos deja en una situación más parecida a Chile. Este, hay que tomar en cuenta dos cosas acá: la depreciación del dólar, que de alguna manera actúa en contra, si uno lo mide en precios de dólares internacionales. ¿Cuánto cuesta una ADSL 512K en Uruguay y en Chile? Pero creo que hemos, al duplicar la velocidad manteniendo el precio, estamos en precios relativamente razonables. No quiere decir que no sea caro y que para mucha gente 500 pesos por mes extra no lo haga, tomando en cuenta que el cable puede costar menos, algún tipo de servicio de cable en el interior, y que a veces es una alternativa. Bueno, ¿qué querés, cable o internet? Dicho en lenguaje sencillo. Y muchas veces es cable e internet, las dos cosas, y eso va sumando. Y eso hace difícil que la gente acceda.
Había una discusión también que, bueno, creo que no llegó nunca a plasmar, a cuajar en algo concreto, que era el tema de tener otro tipo de servicios a través de la red de cables, por ejemplo, ¿no?
Ahí es un tema donde entra
un llamado que se quedó por el camino hace poco, ¿no?
¿Qué es lo que se produce? Hoy el envío de datos se puede hacer a través de la red telefónica, que es la más extendida y posiblemente la más segura, es una red que llega a todos lados del mundo, a casi todos lados del mundo. Se puede hacer a través de satélite, que después siempre se conecta también con la red telefónica. Pero también hay experimentos que hacen que se utiliza concretamente a través de la red de energía eléctrica, uh-huh, o inalámbrica Wi-Fi o WiMAX, o sea, hay tecnologías múltiples para llegar. Pero ¿qué es lo que quiere decir? Que también se podría dar en una sola casa, a través de un solo cable, los servicios de TV, por diagonados, de telefonía y de acceso a internet. ¿Esto qué quiere decir? Que eso, por lo menos, es un terremoto en los planes de negocios de muchas empresas. En el caso concreto de Uruguay, la empresa Antel, que es una de las principales financiadoras del presupuesto nacional, es una empresa que, como es propiedad de los uruguayos, le da su excedente al país, ha sufrido a lo largo del tiempo un montón de cosas que cambian. Yo no digo que esté bien o que esté mal, digo simplemente que le cambian su estrategia de negocio. Cuando la telefonía internacional pasó a ser de libre competencia, era el segmento más interesante, lo que se llamaba la crema del negocio. Ahora la crema del negocio puede ser el acceso a ADSL. Entonces, si nosotros permitimos al operador de cable, si el gobierno permite al operador de cable hacer ese tipo de cosas, también posiblemente se le debería permitir a Antel dar ese mismo tipo de servicios, de dar PB cable. O sea, son todas posibilidades técnicas que hoy existen y que no habría ninguna dificultad. Simplemente me parece que hay que ser muy cautos en cómo se implementan estas políticas, porque puede provocar a veces un disturbio peor que el beneficio que se pensaba dar.
Te iba a decir eso, Roberto, de lo que estás diciendo. Surge allí una presión muy fuerte y pasos estratégicos fundamentales del Estado mismo en ese tema, ¿no?
Posiblemente el llamado ese, que yo pienso que es algo que va a llegar, que en algún momento va a llegar una red convergente. Creo que hay que evitar duplicación de esfuerzos en el país. O sea, en muchos otros países del mundo ha pasado que hay lo que se llama backbones, las líneas troncales, más antes multiplicadas, duplicadas. Hay capacidad ociosa que después del boom de la burbuja de los .com quedó allí disponible. Uruguay no puede darse el lujo de derrochar sus esfuerzos. Me parece que tiene que concertar una política, una estrategia común entre los operadores públicos y privados, ponerse de acuerdo y llevarla adelante. Tampoco podemos quedarnos atrás en el progreso de lo que son las posibilidades técnicas. Y, por ejemplo, el tema también, un destrozo para los sistemas de negocio, pero algo imparable, es la voz sobre IP, que es la telefonía a través de Internet. Uh-huh. Esto de alguna manera destruye el negocio de las llamadas internacionales. Entonces, ¿qué pasa con las empresas que, bueno, posiblemente yo como ciudadano no tenga que ocuparme del destino de las empresas, pero seguramente sí el gobierno quiere ocuparse del destino de su empresa estrella, que es Antel, y quiere de alguna manera ver cómo se integra por la función social que cumple, porque de repente no hay ninguna otra que dé servicio de telefonía rural, como lo puede dar Ancel, o como lo puede dar Ruralcel. Y entonces, supongo yo que la idea es ser precavidos, al mismo tiempo de no negarse al progreso inevitable. O sea, yo considero que el monopolio, incluso de la telefonía fija doméstica, desapareció. Ya no existe. O sea, está consagrado algo que técnicamente es indefendible porque no se puede llevar a la práctica, no se puede controlar.
Roberto, se nos ha ido el tiempo, pero me gustaría que hemos tirado un montón de datos sobre la mesa, que me marcaras dos o tres pasos fundamentales que te parezcan se deben dar si es que, bueno, se quiere retomar ese proyecto de una sociedad que tenga acceso a la tecnología, que pueda mejor aprovechar para sus negocios, para su desarrollo.
Lo primero que tiene que ver es un ámbito de discusión de estrategia que integre la mayor cantidad de actores posible. Eso me parece que es el centro. Segundo, tiene que haber una decisión del poder ejecutivo, básicamente, de lo más alto posible, que apunte a un cambio de cultura en el aparato del Estado. El aparato del Estado no está acostumbrado ni a la transparencia, ni a la agilidad, ni al abrirse a los ciudadanos como el centro del asunto. Muchas veces se piensa para adentro, lo que entró de la puerta del ministerio del ente es nuestro y nosotros lo manejamos y después devolvemos lo que tenemos que devolver. Y entonces hay que convencer
la responsabilidad.
Y asumir la responsabilidad por los errores, por las cosas que se hicieron mal, por los cálculos o las expectativas. Si uno tiene, bueno, este fue nuestro presupuesto proyectado hace 5 años y esto es lo que ejecutamos, también es una manera que le permite a los ciudadanos medir qué bien o qué mal se gobernó. Entonces, ese tipo de cosas tiene que tener un liderazgo muy fuerte, una convicción de que eso es una herramienta democratizadora para los uruguayos. Y después tiene que haber una estrategia que combine los intereses de las empresas de software de Uruguay, que son una industria muy importante, de los distribuidores, de los agentes privados, de cable, de otro tipo de servicios que se puedan dar, y finalmente combinarlo con las necesidades del público.
Recién tocabas el tema de la industria de software, no dijimos prácticamente nada, pero ¿cómo la ves todo? ¿Cómo ves Uruguay?
Yo tenía un ejemplo concreto, cuando Uruguay estuvo haciendo la prueba de la tercera generación de telefonía, que Antel durante 6 meses preparó todo para este tipo de telefonía con servicios extra. Me parece que lo fundamental, por ejemplo, debería ser llamar a la industria de contenidos, a la industria del entretenimiento uruguaya que existe también un poco dispersa, a los productores de contenidos y decirle, bueno, nosotros en tal año, en tal fecha vamos a alargar este tipo de servicio. O bien vamos a tener los servicios que compramos, pues, el tiempo, según compañías extranjeras, o hay una compañía uruguaya que se dedica, acá hay una oportunidad de negocios. Entonces, llenar de contenidos uruguayos servicios que se van a dar a través de internet o a través de teléfonos celulares, ese tipo de cosas, es coordinar la industria con un negocio que sabemos que va a existir. Y en vez de permitir que otros lo llenen ese espacio, promover que lo llenen empresas uruguayas. Es una forma de darle valor al trabajo uruguayo.
Tenemos un montón de llamadas, nosotros casi agarré el cuchillo de palo. No hablamos del tema de comunicaciones, en realidad hay un montón de gente que nos estaban mandando preguntas, más o menos las hemos estado cubriendo en lo que hemos estado charlando. Simplemente quería apuntarte una de Luis de Parque Valle, justamente hablaba de esto último. Dice, mucho se ha hablado en nuestro país de la existencia de un polo de desarrollo tecnológico en materia de software a partir de los buenos números que presentaba el sector. Pero, en función del diagnóstico que has realizado tú en Uruguay, ¿existe realmente ese polo, o más bien lo que hay es un grupo reducido de empresas exitosas en el área, pero sin mayor interrelación?
Hay como niveles. Yo creo que la industria del software es exitosa, que se creó y se crió sin ningún tipo de apoyo estatal y ha sido muy exitosa, pero es exitosa afuera, básicamente. Paradojalmente, Uruguay, por ejemplo, los bancos uruguayos no compran sistemas bancarios creados por empresas de software en Uruguay porque le piden, por ejemplo, como requerimiento que haya operado con una empresa de más de 10.000 empleados o ese tipo de cosas, que son para cubrirse, evidentemente. Decir, bueno, si yo le pido a una empresa de tipo internacional, si falla algo, yo que tomé la decisión no me va a pasar nada.
Claro.
Pero eso impide que algunas empresas uruguayas que tienen excelentes productos que lo venden en otros lados, funcione en el propio Estado. Creo que hay sí una cierta interrelación. Hay algunos programas o productos como Genexus, que es toda una tecnología que sirve para que otros se suban a caballo de ella y funcionen, que permite una interrelación fuerte entre diferentes empresas que tienen intereses comunes. Pero más que nada lo que funciona son como microempresas que venden sus servicios o sus productos en el exterior. Básicamente se ha concentrado más en servicios últimamente. Hay un interés de que se vendan más productos, o sea, productos tipo software concreto que se venda a otros lados, más la implementación, más los servicios decididos a eso.
Que faltaría también en esa mesa que hablabas hoy, ¿no? Donde estén todos los
resultados
que también...
Hay otra cosa que no hablamos, que es el centro de ensayos de software que se hizo. O sea, toda industria de software necesita tener un gente o una parte del trabajo que se garantice la calidad del software y que se le hagan todos los test posibles bajo todas las condiciones para que eso funcione, y nosotros podemos dar una garantía a los de afuera. Uruguay no tiene un nombre todavía reconocido mundialmente en cuanto a calidad del software, nosotros tenemos que dar eso. Se creó ese centro, que es una suma de los esfuerzos de toda la industria, más la Universidad de la República, la Facultad de Ingeniería específicamente, que da ese servicio, que es una cosa muy cara, pero que al hacerlo entre todos, porque una empresa puede necesitar ese servicio una vez o dos veces de repente en 5 años, con 2 productos nuevos que tenga, pero todas las empresas, si se juntan y lo hacen permanentemente, se les está dando uso. Sirve para formación. Esto es lo que decía la sinergia. Sirve para formación de los técnicos de la Universidad de la República y sirve a las empresas como prueba de garantía. Estos son esfuerzos de coordinación de políticas, de ver cómo las diferentes industrias, más allá de las empresas, que son microempresas, sumadas, pueden tener mucho más fuerza.
Roberto Lizalde, asesor en temas de sociedad de la información de la Dirección Nacional de Ciencia y Tecnología, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado esta mañana.
Muchas gracias a ustedes.